Broken down cowboy like me. Lo escucharon la primera vez en este estudio y en este micrófono en septiembre del año 18, esa primera semana de septiembre, con Pedro Sánchez recién llegado a la Moncloa a principios de aquel verano, con Isabel Díaz Ayuso de diputada rasa en la Asamblea y con José Luis Martínez Almeida como concejal únicamente en el ayuntamiento que gobernaba entonces Manuela Carmena. No habíamos ni oído por asomo hablar del coronavirus, no imaginábamos que íbamos a hacer radio desde casa, no imaginábamos que una borrasca nos iba a sepultar durante días en Madrid, que se iba a romper un gobierno en la comunidad como se rompió un poco después, o que íbamos a contar que las calles se incendiaban en Cataluña. Unos cuantos años después, lo han escuchado ustedes por última vez en estos micrófonos, el 23 de julio, y se despidió sin despedirse, en realidad, ya la madrugada del 24 a eso de las 12:30 de la noche. Les ha acompañado, les ha contado todo lo que ha pasado en Madrid, en España y en el mundo estos 5 años, les ha llevado fuera de nuestras fronteras, pero también les ha llevado al Retiro, al Prado o al autobús dirección Plaza de Felipe II o a cualquier rincón de Madrid, como el vaquero roto de Fogerty, para contarles lo que pasaba más allá de la Moncloa, del Congreso, de la Puerta del Sol o del Palacio de Cibeles. Porque lo que pasa en esos sitios lo puede contar cualquiera, pero hay que tener mucha calle andada para contar lo que pasa en un autobús, en el paseo de coches, en el metro o en el kiosco de la esquina en tu barrio. Y todo eso se lo ha contado Félix Madero a ustedes, oyentes de Onda Madrid, audaces, inteligentes y educados, durante los últimos 5 años, y a ustedes, oyentes de la radio en España, durante los últimos cuántos años, Félix.
Pues, ¿qué tal? Buenas noches, Javier, y buenas noches a los oyentes.
Buenas
durante
noches.
Durante los últimos 41 años de profesión,
41,
de los cuales pues el 80% ha sido una profesión dedicada al micrófono.
¿Qué se siente al ponerse 7 meses después delante? Porque te escuché en una entrevista hace no mucho en The Objective que te decían, te quitas el gusanillo. Y decías, no, porque no es lo mismo hablarle a un teléfono que hablarle a un micrófono.
no es lo mismo, ni mucho menos. Pues yo me siento siempre cómodo. Yo la verdad es que siempre me he sentido como en mi casa, en un estudio de radio. No me he sentido feliz, me he sentido a gusto, tranquilo, sosegado. Me han faltado muy poquitas cosas dentro de un estudio de radio y en consecuencia pues es lo más parecido a mi casa, de modo que ¿cómo voy a sentir? Bien, ¿no? Esa es la verdad. Es verdad que le decía antes a los compañeros que cuando venía conduciendo me acordaba de un verso de Félix Grande. El verso dice algo así como que allí donde alguna vez fuiste feliz, procura no volver. Yo aquí he sido muy feliz, esa es la verdad. Es más, creo que el 99% del tiempo que he pasado de estos últimos 5 años en esta casa ha sido feliz. Y ese 1% que queda a lo mejor es culpa mía. Y siempre uno cuando vuelve a los sitios donde ha sido feliz dice, no sé, ¿y si me encuentro aquello cambiado? ¿Y si no conozco a la gente? Pero bueno, reconozco perfectamente a los compañeros, a las compañeras. Y reconozco los estudios, el micrófono, la botella de agua, los apuntes, los guiones, a los compañeros, en fin.
¿Por qué esta canción de Fogerty que hemos escuchado? ¿Desde hace cuánto? Desde hace mucho,
¿eh? A mí me acompaña Fogerty desde hace muchísimo tiempo. Pues porque una vez la escuché, me llenó tanto que prácticamente en la melodía estaba ya el reencuentro con un texto, ¿no? Un texto más bien intimista, muy personal. Hice una prueba, me gustó. Bueno, hubo una amiga que le mandó el texto a Fogerty.
¿Ah, sí?
Le mandó el texto a Fogerty y le mandó la grabación a Fogerty. Y le respondió, no sé si fue, me temo que sería pues quien le lleve las redes sociales, con mucho gusto y con muchas ganas, que le encantaba, que no entendía nada del español, pero que le encantaba.
Qué bueno.
Bueno, y además creo que tiene tanta personalidad la melodía y la canción que de alguna forma a mí me estaba soportando y me está dando, no sé cómo decirlo, un cierto estilo, una cierta forma de hacer radio, ¿no?
¿Por qué no te despediste en Onda Madrid?
Porque las despedidas no es lo mío, porque no me gusta despedirme de nadie, porque sé que volveré a encontrar a la gente que respeto y que quiero y estimo en esta profesión y nada más. Y porque nunca sabe uno lo que puede pasar. En mi caso, es una decisión meditada, reflexionada, naturalmente voluntaria, pero no es menos cierto que podría haber seguido en la casa. Me lo pidió el director de esta casa, Alfonso Nasarri, el director general. Que radio me queda, pero decidí que hasta aquí hemos llegado y que la vida tiene otros menesteres, tiene otras fronteras y también otros límites. Y nunca sabe uno, pero despedirse, a mí la despedida no me gusta en ningún caso, ni siquiera la más tremenda, ¿no? Pero la profesional, pues bueno, a fin de cuentas nos seguimos viendo. Y yo sigo escuchando Onda Madrid y a mí, aunque sea muy poquito, los oyentes me siguen escuchando todos los días.
Aquel ya 24 de julio, después de la noche electoral, en el que algunos salían del estudio de Onda Madrid con cara de funeral y otros con cara de haber ganado la Champions, sí, claro, como
ocurrir,
pasa, ¿no?, en las noches electorales.
Suele ocurrir, claro.
¿Cómo salías tú? Porque a mí me daba la sensación de que salías como si hubieras terminado un día más.
El día de las elecciones.
Sí, el último día en la radio. ¿Tú pensabas ahí cuando salías, cuando se apagó la luz roja, pensaste, es la última?
Mira, Javier, yo ese día ya estaba curado para espantos. O sea, que en ese sentido, sabía que era la última y sabía que el último programa no me iba a estropear un día como aquel. Ya está, o sea que no me gustó el resultado. ¿Por qué no lo voy a decir? No me gustó. No, pensaba que iba a suceder otra cosa. Y desde luego menos me gusta lo que está ocurriendo en este momento. Creo que ahora lo puedo decir sin ningún problema.
Sí, claro.
Porque no tengo ninguna responsabilidad ante un micrófono, pero esa es la verdad. Por lo demás, también debo decir a los oyentes, y te digo a ti, que me ocupo más bien poco de lo que pasa. Y a veces en casa, mis hijos y mi mujer, algún amigo me echa en cara, hombre, tú que ahora estás pendiente continuamente de lo que pasa en el país, este alejamiento, esta distancia de la radio, bueno, de la radio, de las tertulias, básicamente de las tertulias, no de la radio. Luego hablaremos de esto si quieres, pero sí de los periódicos, por ejemplo, ¿no? Porque tengo la impresión de que estoy escuchando siempre la misma tertulia y tengo la seguridad de que estoy leyendo siempre el mismo periódico. Y entonces ese tiempo lo ocupo en otras cosas que me gustan más, desde luego, claro.
Uh-huh. A ti no te gustan las despedidas, pero tengo que reconocer que es una encerrona lo de hoy.
Sí.
Sí, sí, sí. Lo de hoy, bueno, es una encerrona, que lo sepas, la verdad por delante, ante todo, y se van a pasar por aquí algunos compañeros tuyos, compañeros que además han sido amigos.
Bueno.
Si te parece bien.
Si son compañeros, permiso, ¿no?, y son amigos, desde luego, pues sí, claro.
Félix, te mando un enorme abrazo en un día tan especial como es el de hoy. Es, además, el día de la radio, del año en que la radio va a cumplir 100 años en España. En fin, ha sido nuestra vida, por lo menos ha sido la mía entera y la tuya también, porque te recuerdo muy bien cuando llegaste a la SER vestido de marinero, porque estaba haciendo la mili en la marina, no porque fuera a hacer la primera comunión. Bueno, sabes que te aprecio mucho, tanto en lo personal como en lo profesional, con todo mi cariño. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz.
Ferrari.
Javier González Ferrari, vas a hacer que, bueno, es una zona que asumo y que agradezco además, pero vas a hacer que llore, ya estoy llorando, así que pones a Ferrari y luego pones a Leonard Cohen.
Claro.
Con una canción inspirada en un poema de García Lorca, pues fíjate, vaya triángulo, ¿no? Javier González Ferrari es un personaje para mí muy importante y capital, porque es el puente de mi llegada de Castilla-La Mancha, donde yo vengo recién destituido como director de Radio Nacional en Castilla-La Mancha.
Así que te cortaron la cabeza, ¿eh?
Sí, a mí me la han cortado varias veces, o sea, que esa es la verdad. O sea, y creo que he probado todas las medicinas, de todos los médicos.
De unos y de otros, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Pero también es verdad que esa es la vida del periodista, ¿eh?
Sí.
Y además hay que contarlo con deportividad. Si, aquí hay una cosa dentro del mundo del periodismo. Yo para empezar muchas veces he ido a los sitios y a los puestos directivos sin querer ir. Yo siempre he sido un periodista que se ha encontrado en el camino con direcciones que no ha buscado. Cuando te nombran, te desnombran. Y hay que asumir eso, o sea, que hay que asumirlo sin ningún tipo de problemas. Generalmente tú crees que el que te destituye está equivocado y el que te nombra acierta. No, hay que ser consecuentes. Se pierde la confianza y se pierde la confianza y punto. Siempre hay modales, ¿eh? Siempre hay modales. Bueno, yo vengo de Toledo, vengo de Castilla-La Mancha y entonces alguien coloca mi currículum en la COPE, en esta cadena COPE en la que está Fernando Onega de director de informativos, está José Joaquín de Iriarte, está Manuel Antonio Rico, Antonio Jiménez, Alfonso Nasarre, el director de esta casa. Y aunque yo conocía a Ferrari, conocía menos a Onega. Y claro, yo acepté un contrato de un mes. Ahí me dieron un contrato de un mes. Y yo, cuando me dijeron, mira, Félix, no hay más que un mes para trabajar. Y yo dije, bueno, pues me siento, tú me vas a entender bien, Javier, como el torero que busca su oportunidad en una plaza de primera, ¿no? Mm. Y la verdad es que en ese sentido el reencuentro con Javier González Ferrari fue maravilloso. Onega llamó a Radio Nacional de España a ver si era verdad que yo había sido director de Radio Nacional, porque no se creía que yo estuviera desempleado con 29 años. Y es verdad que el primer día que hice una crónica para el programa era Un Día en España, y después estaba en la linterna. Javier se paraba muy bien, con mucho fundamento la información de la opinión. Yo, el primer día, Javier me probó con una crónica, bueno, en fin, de compromiso sobre la Cruz Roja. Sí. El siguiente día hice otra crónica y el tercer día, debo decir que yo pienso que Nasar estuvo también en esta historia, ya estaba abriendo prácticamente Un Día en España, porque me adjudicaron íntegramente Malesa, Filesa y Tan Sport. Aquello fue, yo me hice un experto además de aquello. Bueno. De modo que prácticamente habría muchos días el programa, ¿no?
Claro.
Y a partir de ese momento, después de esa experiencia con Ferrari, pues vinieron otras de la mano de Ferrari también, como es el caso de Onda Cero, por ejemplo. Uh-huh.
Ferrari es el que te lleva a Onda Cero.
Ferrari es el que me lleva a Onda Cero. Bien, es verdad que cuando ya le he dicho yo a Javier que nos vamos a Onda Cero, me llama Antonio Herrero. Es en ese momento en el que se están yendo Onega y Ferrari y Manuel Antonio Rico a Onda Cero. Y a mí me ha escuchado Antonio Herrero y me pregunta si me quiero quedar, y además me dice que si es un problema de dinero que lo hablamos, que él eleva la apuesta y tal. Y dije, no, he hablado con Ferrari. Y yo tenía un agradecimiento pleno a Ferrari, a Fernando y a José Julián Barriga, que también estaba allí, que fue otro de los grandes amigos que me ayudó. En fin, no, y me fui con ellos, claro.
¿Qué te encuentras en Onda Cero cuando llegas? Te encuentras un equipo muy joven, ¿no? Te encuentras gente, ahí había gente jovencísima.
Me encuentro gente muy muy joven, claro, y tanto. Yo me voy a hacer la subdirección con Javier González Ferrari. Ferrari nombra dos subdirectores en el programa. Una es Eva Urue, actual directora de la Feria del Libro, uh-huh. Y otro soy yo. Y en el programa hay varios redactores, hoy entre ellos un jovencísimo Carlos Alsina. Uh-huh. Está en ese programa de radio. Ferrari tuvo un problema con la dirección de la 11 y bueno, pues se marchó de la casa y yo me quedé con el programa. Uh-huh. Y lo siguiente fue que me nombraron subdirector de informativos y después director de informativos.
Se puede. Soy Alsina, de Onda Cero. Hago programas de radio, soy deudor de Félix Madero. ¿Cómo no voy a hacerlo? De Félix lo primero que digo es que es un señor, que es honrado, que es íntegro, que es fiable, que es muy directo porque no se anda con sutilezas como cualquiera que le haya tratado conoce, ¿no? Yo no sumo todavía tantos años de oficio como ha acumulado él, pero en los que llevo sí me ha dado tiempo a aprender que estas virtudes, la honradez, la integridad, la fiabilidad, la franqueza, son las virtudes que adornan a los mejores de este oficio. Y son las virtudes que, en mi opinión, adornan a Madero, de quien ya os imagináis que yo os podría contar 100 batallas, ¿no? La primera vez que yo vi a Madero lo trajo Ferrari a la redacción de Onda Cero. Dijo, me traigo este subdirector de la COPE para que ponga un poco de orden y organice este equipo. Porque éramos un equipo de jovencitos y jovencitas, casi casi adolescentes, diría yo, ¿no? Y Madero venía allí pues a poner un poquito de criterio, un poquito de orden. Después he de decir que me enmarronó, lo tengo que contar así, Félix, me enmarronó para que me quedara yo haciendo la suplencia de ese programa, de la dirección y de la presentación del informativo matinal, porque Ferrari se fue, a Madero le encomendaron otras funciones y dijo, pues que pues el chico que se quede ahí. Me lanzó al ruedo ahí sin burladero en el que poder esconderme ni nada. Y ahí es donde yo tuve que empezar a verme las con lo que fuera cayendo cada día, ¿no? Y yo creo que ahí pues empecé a entender un poco cómo se hace esto, ¿no? Y a crecer, qué remedio. Y luego fue Félix quien me repatrió para Onda Cero cuando nos cerraron Antena 3 Radio. La SER pues no me encontró aptitudes y me puso en la calle. Y después de aquella hermosísima aventura que fue Radio Voz, pero que yo creo que empezó a renquear por un director general mal escogido. Pero bueno, yo estoy en Onda Cero porque Félix Madero quiso contar conmigo en el año 97 y porque me encomendó el matinal Al Día y porque siempre me dejó hacer. Él era mi director de informativos, siempre me dejó hacer, siempre me dejó equivocarme con toda libertad. Y no será porque no me metiera yo en algunos líos en aquella época y de rebote le metiera a él, porque para eso era el jefe, el director de informativos. Y recuerdo de aquellos años, y supongo que Félix también, que de su mano narramos aquella apabullante manifestación de Bilbao pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco. De su mano vivimos y viví aquella noche en la que fueron liberados Cosme del Cló y José Antonio Ortega Lara, noche de la que yo tengo el recuerdo de estar sufriendo en el micrófono, haciendo el informativo y no pudiendo contar lo que Félix ya iba averiguando, haciendo llamadas en la redacción y me iba chivando por la línea de órdenes, pero me decía, todavía no lo puedes contar, están buscando a Ortega Lara, pero todavía no lo puedes contar, todavía no, todavía no. Y ahí estuve yo aguantando y sufriendo, hasta que pudimos entonar aquella mañana el Buenos días, libertad, que Madero le parafraseó a Fernando Onega, otro de los más grandes. ¿Y qué más os puedo contar de Madero? Pues que creo que coincidimos él y yo en vernos como continuadores de una historia que no iniciamos nosotros, evidentemente. Es la historia de la radio en la España en democracia. Continuadores porque el camino lo abrieron otros y nosotros, pues lo más que hemos hecho es intentar mantenerlo abierto. Y también le agradezco que me tenga bien diagnosticado. Porque yo sé que él a mí me ve no como un periodista que hace un programa de radio, sino como un tío que hace programas de radio y que a ratos hace periodismo. Y a ratos hace otras cosas que suelen ser mucho más divertidas y que forman parte también de lo que es la radio. Yo diría que esas otras cosas son, sobre todo, la radio. Y homilías, como veis, pues nunca dejo pasar la ocasión de colocar. Si se me da la oportunidad, pues la aprovecho. Viva Félix Madero, a quien tanto debo, y feliz Día de la Radio a todos los oyentes de Onda Madrid. Before I let you take me
home. Now, so long. A lo largo de mi carrera he coincidido con Félix Madero en varias ocasiones y hay algo que siempre me llamó poderosamente la atención y que hizo de él un referente distinto a otros. La radio es algo que se siente o no se siente y él la siente. Pero además hay una radio que está pegada al terreno. Y ese terreno no es necesariamente el terreno de las ciudades, eso que en Madrid llamamos el cogollo de la M30. Creo que Félix ha traído una sensibilidad distinta a una radio que quizá estaba muy contaminada por lo que en el centrito de Madrid ocurre. Y además, una cultura amplia, sobre todo literaria, pero no solo literaria, que hace de él un rara o una rara avis en el panorama radiofónico español. Me ha gustado mucho trabajar con él y le echo en falta como oyente.
Cosme del Cló ha sido localizado poco antes de la una de esta madrugada atado a un árbol en la localidad vasca de El Orrio. José Antonio Ortega Lara ha sido puesto en libertad por la Guardia Civil a las 7 de esta mañana. Estaba retenido en un zulo, escondido en una nave industrial en Mondragón. Las noticias que les venimos contando desde las 3 menos cuarto de esta madrugada merecen hoy el comentario del director de los informativos de Onda Cero, Félix Madero.
Me acuerdo a esta hora de un hermoso comentario de Fernando Onega, que empezaba diciendo: buenos días, libertad. Era la madrugada siguiente al golpe de Estado del 23 de febrero. Esta es la mejor forma de comenzar este minuto en el que quedan congelados tantos sentimientos y emociones encadenadas a lo largo de esta madrugada. Primero fue la confirmación de que Cosme del Cló había sido liberado. Después, un poco más tarde, que José Antonio Ortega Lara había sido liberado también, pero a diferencia del primero, no porque ETA lo dejara en libertad, sino porque la Guardia Civil de Inchaurrondo lo había encontrado en el lugar en el que cuatro terroristas, que también han sido detenidos, lo han tenido 532 días. Conviene que, como decía un personaje de Cela, no perdamos la perspectiva. Si no la perdemos, evidenciamos nosotros que ETA, con el secuestro de Cosme, gana la batalla, particular y siniestra, y que a nosotros solo nos toca tomar nota. Pero ha perdido no una batalla, no una guerra. Ha perdido en su obcecación por torturar a un ser humano. Estábamos faltos de un poco de oxígeno, de un poco de confianza en los hombres y mujeres que llevan en su cuerpo el riesgo de la lucha antiterrorista. De modo que se demuestra que Mayor Oreja tenía razón. Una cosa es ceder al chantaje, otra muy distinta, luchar con las armas que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición contra ETA. Eso es lo que ha hecho la Guardia Civil de Inchaurrondo. La Guardia Civil de Inchaurrondo. Y entre tanta emoción, déjenme que destaque dos muy particulares y muy pequeñas. La primera, que me acuerdo sobre todo de Domitila, la mujer de José Antonio y de su pequeño hijo. Hasta hace unas horas, solo pensaba en las cosas que a esa madre se le estarían pasando por la cabeza oyendo la liberación de Cosme del Clon. La segunda es confirmar ante ustedes el trabajo extraordinario de todo el equipo de informativos de Onda Cero. Conviene que sepan que les hemos informado con todos los detalles, pero también con toda la responsabilidad. Conviene que sepan que cuando Onda Cero sabía que la operación se estaba produciendo, el Ministerio del Interior nos pidió silencio. Guardamos silencio. Ha sido nuestra pequeña colaboración para que todos podamos vivir un día en el que más que nunca, con Cosme y su familia, José Antonio, Domitila y su pequeño chavalín, digamos muy alto aquello de buenos días, libertad.
Vivo para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Alsina, Eva Orue y aquellos días de julio, 1 de julio del 97, la liberación de José Antonio Ortega Lara, que
Alsina,
tuvo que ser un día
Alsina
especial.
Alsina, que ha estado inmenso, desmesurado. Pero yo se lo agradezco muchísimo. Es verdad que hay un respeto mutuo y muy fraternal entre los dos. Y es verdad que yo lo tengo bastante diagnosticado, efectivamente. Él es un él ya es un grande de la radio, pero es un grande de la radio con todas las mayúsculas en la palabra radio. Podemos hablar de periodistas, pero siempre nos ha gustado hablar de radiofonistas, incluso de locutores, gente de la radio que se dedica a esto, ¿no? Y cuando me preguntan cómo está la radio y qué echas de menos de la radio, pues echo de menos lo que Alsina procura hacer de vez en cuando puede, naturalmente, darle imaginación y creatividad a la radio, salirnos del guión de las tertulias, de la política, de la economía, salirnos de la inercia que consumimos políticos y periodistas mientras estamos obviando, ignorando a los oyentes que siempre han escuchado la radio imaginando el físico de un locutor, de una locutora, analizando una voz, emocionándose con un poema, con un relato, con una llamada telefónica, con una voz que está pidiendo auxilio. Todo eso es algo que ha ido desapareciendo de la radio y que en muy pocos casos yo puedo encontrar en este momento, ¿no? Alsina lo está haciendo, y es verdad que cuando él dice el marrón, yo era consciente de que dejaba Alsina porque Alsina podía hacer esas dos horas de radio. Después de Carlos, a las 8 empezaba Luis del Olmo. Y es verdad que luego tuvo un problema con un director de informativos que no era yo, que llegó a prohibirle además incluso la entrada a los estudios de Onda Cero en la calle Pintor Rosales, y fui yo quien levantó esa prohibición y quien volvió a fichar a Carlos Alsina. O sea que yo estaba en lo cierto y el que le prohibió la entrada estaba muy equivocado. Y sigue muy equivocado, por cierto.
Trabajar con la sombra de ETA, acechando constantemente, sabiendo que cada... Por desgracia, en los años que te ha tocado a ti trabajar en la radio, Félix, ha habido años que cada pocos días era lo que tocaba. Tocaba contar esas
cosas.
Bueno,
yo era director informativo y además hacía el informativo del mediodía, de las 2 de la tarde. Y no un día, varios días yo llegaba... Que los siguientes deben recordar, y tú, Javier, que esta es una radio en la que no había un ordenador en el estudio.
Claro.
Es decir, que no hay WhatsApp, que no hay teléfonos móviles, que... No. Yo entraba al estudio a las 2 de la tarde y a las 2 y un minuto me decía Nuria Sánchez, que era mi productora, Félix, parece que ha habido un coche bomba en Salamanca y parece que hay un militar, en la calle céntrica con las piernas destrozadas. Bueno, el guión se me cae naturalmente, ya no puedo contar nada que tenga sentido, porque después de dar esa noticia, esa información, atentado en Salamanca, no tiene sentido que yo cuente nada. Pero claro, no tengo nada, realmente no tengo nada, no tengo teletipos, no tengo un ordenador, no tengo un WhatsApp. Teníamos una habitación llena de guías telefónicas.
Claro.
De guías telefónicas. Entonces, la producción del programa decía rápidamente, ¿dónde, qué calle es? La calle General Ricardos, por ejemplo. Pues te ibas a General Ricardos en Salamanca y empezabas a llamar por teléfono a los vecinos, y quien se ponía, pues tenía suerte, y a veces decía, mire, sí, me pongo, y además estoy viendo el coche y estoy viendo a la persona que está dentro del coche, que está llena de sangre, etcétera, etcétera. Bueno, ya con eso podías salir, ¿no? Con esto quiere decir que los años fueron durísimos para la profesión, durísimos para un periodista de radio, que además, porque me lo pidió Mayor Oreja, a mí y al resto de editores de informativos, durante un año... sin que mis hijitos pequeños lo vieran, cuando bajábamos al parking, yo miraba en los bajos del coche y cambiaba la dirección para ir a trabajar todos los días, porque me lo pidió el Ministerio del Interior. Eran años durísimos, pero debo decir que a esa dureza que te destrozaba como ser humano y como periodista, debo decir que ETA, sin pretenderlo ni mucho menos, nos dio majestuosos momentos de radio. Y espero que los oyentes me entiendan. Con muy pocos medios fuimos capaces de dar respuesta a una demanda informativa que había, que era de una urgencia desconocida, porque cuando dices atentado en Salamanca, los oyentes ya están con la radio otra vez, ¿no?
Suben el
y
volumen.
No fue una vez, fueron dos, tres, cuatro. Bueno, de hecho, no es que me avergüence, porque no me voy a avergonzar por esto, pero fueron algunos trabajos relacionados con ETA y la forma en que resolvimos aquello, porque me dieron algún premio, o el premio Ondas y otros premios. Y eso que ha dicho Carlos Alsina, de que sabíamos ya la liberación de Ortega Lara y no la dimos, es que es así. Es decir, yo, la noche que ETA liberó a Cosme del Cló, había dos secuestrados, el pobre y el rico. El rico era Cosme del Cló, hijo de un empresario, y un funcionario de prisiones que era Ortega Lara. Entonces, liberan a Cosme del Cló y me llama Carlos. Me dice Alsina, Félix, han liberado a... ¿Qué quieres que haga? Digo, pues nada, mantén la antena, entra de vez en cuando y actualiza los datos que tengas con el tema de Cosme del Cló. Yo ya no pude dormir en mi casa con esa información y le dije a mi mujer...
Eso marcha. Eran las 3 de la mañana,
sí,
o las 3 y media de la mañana.
Y me dijo, le dije a mi mujer, yo me marcho porque no puedo estar aquí sin dormir y con esta noticia. Y me fui a la radio. Y en la radio pasó una cosa que puedo contar solamente con alfileres, y es que una compañera, que además era becaria, entró al despacho para decirme, oye, Félix, van a liberar también a Ortega Lara. Claro, te entra alguien que es una chica muy jovencita, muy buena persona, que yo conozco lo justo, y que además es becaria, y yo dije, pues muy bien, muchas gracias. Al poco rato insistió, Félix, van a liberar a Ortega Lara. Pues muy bien, muchas gracias. Volvió a insistir y ya me pareció hasta de mala educación, pero dije, bueno, la fuente informativa no te la puedo dar. No te la puedo dar. Digo, ya, pero tampoco lo puedo decir.
Claro.
Porque es que yo me la estoy jugando, yo tengo que dimitir si esto es mentira, ¿no? Y Carlos Alsina igual, los dos. Bueno, se me quedó un bulle en la cabeza y decidí llamar al director de comunicación del ministro del Interior. Y entonces yo noté que la voz de Cayetano González no era la voz de un recién levantado, precisamente. Sí. Esas cosas los periodistas de la radio lo notamos, porque las voces las conocemos bien, ¿no? Que era la voz de un hombre que está fresco. Sí. Y me dijo, te va a llamar el ministro. Me llamó el ministro y entonces lo que me pidió es, invocando cosas muy serias, Dios, España, la democracia, que por favor no diéramos información, porque una de las fuentes informativas de las que ETA se valía para abortar operaciones era la radio. Me dijo, mira, te van a llamar para que des la noticia del primero. Claro, a Carlos Alsina, esto que ya lo sabía, esta noticia le quemaba, naturalmente. Claro. Le quemaba. Es muy posible que si le hubiera tenido otro periodista la hubiera utilizado, yo no lo sé. Yo desde luego tuve claro que no debíamos utilizarla y me parece que aquello fue un ejercicio de responsabilidad que engrandece el trabajo de Carlos Alsina y humildemente el mío como director de informativos. Pero sí, fue una noche apasionante para la radio, muy apasionante.
Félix es para mí como mi hermano mayor y mi hijo pequeño. Como mi hermano mayor porque ha sido y es un referente en la radio, un maestro del que he aprendido a poner el corazón abierto en canal sobre la mesa cada vez que el piloto rojo se enciende. Como mi hijo pequeño porque sus habilidades para la vida práctica son manifiestamente mejorables y de alguna hemos salido. Hemos trabajado juntos muy intensamente en varias cadenas y muchos de los mejores momentos de mi vida los he vivido con él en un estudio de radio. Le admiro, le quiero y mi gratitud hacia él es infinita.
Para Félix siempre he sido Nurita. Y esa ha sido solo una muestra de cariño de tantas como ha tenido conmigo. No sé si esto ha sido porque era natural de la Puebla de Almoradiel, provincia de Toledo, y yo tenía mis raíces también por parte de padre en la misma provincia. Bueno, yo creo que la primera vez que le vi fue en COPE en el informativo nocturno que dirigía Ferrari, un día en España. Entre chismes de compañeros me contaron que venía de ser director de informativos en Castilla-La Mancha. Y lo que más me sorprendió entonces fue su humildad, que entrase como redactor viniendo de una dirección de informativos. Y tanto entonces como hoy puedo decir que no hay muchos periodistas que sean capaces de hacer eso. Después nos fuimos a Onda Cero y él se fue como subdirector de Ferrari. Y estas son las dos emisoras donde he coincidido profesionalmente con Félix. Para mí un gran periodista, íntegro, sincero, de los que llaman pan pan y al vino vino, y de los que hoy quedan muy pocos. Si echo la vista atrás, para mí Félix ha sido siempre más amigo que compañero. Ese amigo campechano, generoso, que te aconseja, que te ayuda, que te hace reír. Y la verdad es que junto a él he vivido laboralmente tiempos muy, muy felices. Sin tanta crispación, sin tanto enfrentamiento, sin tanta opinión, sin tanta competitividad y sobre todo sin tanta envidia. Sé que hoy es feliz, disfrutando de su merecido descanso, pasando temporadas en su casita junto al mar, con sus paseos, su música y sus libros. ¡Ay, Félix! Como me dijiste hace poco, refiriéndote a unas cartas de amor entre Albert Camus y María Casares. Prepárate para la felicidad. Es la única obligación que tenemos.
Calles de Madrid, noche del sábado, tienes suficiente para no dormir. Bebe el elixir de trago largo, mezclado con gelocantil.
Pepa Sastre, que es seguramente una de las mejores voces que ha habido en la radio de los últimos años en España, y Nuria, tu Nurita.
Bueno, Pepa y Nuria son dos mujeres que van acompañados siempre en la radio. Pepa en la subdirección, Nuria en la producción. Las dos han sido de una fidelidad. Yo he tenido suerte con las mujeres siempre en la radio. La tuve hasta mis últimos días en esta casa con Beatriz Marín y con Maite López, que he tenido suerte siempre, acaso porque, bueno, hemos sabido trabajar y respetarnos, ¿no? Y respetar el espacio de cada uno. Pero en el caso de Nuria y de Pepa fueron muy especiales porque vivimos tiempos muy complicados, muy, muy complicados. Nuria decía que yo venía de Toledo de haber sido director de informativos. Fui director territorial de Radio Nacional y tuve que cesar a dos directores de informativos cuando llegué allí. O sea que la cosa para mí fue complicada con menos de 29 años. Por eso se sorprendía a ella de que alguien que tenía esa responsabilidad por allí fuera con una cierta normalidad sin perdonar la vida a nadie, ¿no? ¿Qué iba a perdonar yo si estaba buscando trabajo, por otra parte? ¿Qué iba a perdonar? ¿No? Estaba buscando esa faena en una plaza de toros de primera. Les debo mucho a Nuria y a Pepa. Les debo la amistad, el cariño. Les debo la verdad que siempre escuché en sus bocas. Y les debo el servicio y la entrega que tuvieron conmigo.
Tú has trabajado con Luis. Con Luis del Olmo.
He trabajado con Luis del Olmo.
Si a cualquier periodista le preguntas y le pides que te haga un top 3, Luis se va a colar ahí, de la radio en la historia de España.
Luis del Olmo es el grande de los grandes. O sea, que es que sí, que lo he conocido, he trabajado mucho con él, he hablado mucho con él, me ha aconsejado muchas veces. Alguna vez hemos discrepado, otras veces no. Pero bueno, él sabe además que yo aprendí de él antes de conocerle, porque antes que amigo de Luis del Olmo, fui un buen oyente de Luis del Olmo, un muy fiel oyente de Luis del Olmo en mis años de bachillerato y en la facultad. Uno de los sueños, Javier, más maravillosos de mi vida es que con aquellos monstruos de la radio que yo escuchaba siendo un adolescente, con el tiempo llegué a trabajar con ellos. Eso me pareció verdaderamente milagro, o sea, un milagro, que aquella gente que yo escuchaba, y que, claro, así pasaba, ¿no? Que cuando vi a Luis del Olmo las piernas me temblaban, cuando vi a García las piernas me temblaban, cuando vi a Manuel Antonio Rico tartamudeaba, claro, estas cosas claro. No estaban en tu guión, y sin embargo la vida me las facilitó, y el reencuentro con Luis del Olmo, el grande de los grandes de la radio, pues hombre, pues fue espectacular, maravilloso.
¿Llegaste a perder la perspectiva de que estabas trabajando con Luis del Olmo? Lo digo porque yo, hablando con excompañeros de la COPE cuando falleció Pepe Domingo Castaño, que ha sido otro de los grandes de la radio, que falleció hace unos pocos meses, alguno te decía, llegamos a perder la noción de con quién estábamos trabajando, de que estábamos trabajando con un auténtico fuera de serie.
No. Yo siempre que tenía a Luis del Olmo en el estudio conmigo, y muchos días estábamos los dos en el micrófono, me seguía pareciendo un milagro tenerlo al lado. Y para mí era absolutamente respetuoso y ya digo, no tenía palabras para agradecer la vida, la suerte de estar junto a Luis del Olmo en un estudio, dándome paso él, para que yo siguiera haciendo el programa de radio. Tú piensas que cuando yo hago protagonistas es porque él decide voluntariamente y generosamente decir, Félix, creo que me voy a ir poco a poco retirando. Tú tienes que hacer la parte más fuerte, que es de 6 a 10 de la mañana, la parte más política y cañera, y yo me voy a las 10 y me voy retirando poco a poco. Tú eres la persona que tiene que hacer esto, ¿no? Esa generosidad es propia de un padre, pero de un padre no de la radio, de un padre de verdad, ¿no? Y conmigo la tuvo Luis del Olmo, sí.
Querido Félix Madero, te habla Luis del Olmo. Me dicen que te acabas de jubilar, pero que hoy te has acercado a la radio para celebrar nuestro día. Bueno, es lo que tenemos los que hemos disfrutado tanto delante de un micrófono, que seguimos ejerciendo. Me consta porque he trabajado contigo. Quiero aprovechar para saludar a los compañeros y compañeras de Onda Madrid y desearos de verdad feliz día de la radio. Así que me vas a permitir que brinde por el futuro de un medio que hoy cumple su centenario, pero que goza de una salud de hierro, como bien sabes. Larga vida a la radio, compañeros.
Larga vida a la radio, que dice.
Y larga vida a Luis del Olmo y larga vida a Luis del Olmo.
También. Quedarse con protagonistas, Félix, tiene que dar un vértigo tremendo.
Bueno,
de protagonistas se sigue hablando a día de hoy.
Daba mucho vértigo porque además hubo gente que no entendió. Yo sabía que eso iba a pasar. Es decir, esto es como cuando se fue Di Stéfano del Real Madrid y pusieron un 9 que ya no era Di Stéfano, pues claro, la afición no lo reconocía. Se seguía recordando a Di Stéfano. Con Luis del Olmo pasaba igual. Yo estaba haciendo lo mejor que podía, protagonistas. Yo debo decir que además mantenía el estilo de Luis del Olmo hasta donde podía, pero había oyentes que no querían escuchar a Félix Madero, que querían escuchar a Luis del Olmo. Claro. Yo eso lo tenía que entender y de hecho lo entendía. A veces era un poco duro porque había oyentes que en fin, echaban de menos al maestro con educación y otros que echaban de menos al maestro con poca educación. Claro. Pero bueno, la verdad es que fueron 2 años, dos años haciendo protagonistas es una cosa que resulta una maravilla. Y también tuve muy buena gente, además, en ese tiempo. Antes de protagonista, yo hice en Punto Radio de Costa a Costa, que fue otro programa de Luis del Olmo, y fue él el que me dijo: Félix, llámale de Costa a Costa al programa. Que este está muy bien, el programa a mí me recuerda cosas maravillosas en Radio Nacional de España. Dice, el problema es que el nombre lo tiene registrado Radio Nacional de España, creo que Pedro Piqueras, que era el director de Radio Nacional. Voy a llamarle. Y llega por la mañana, al día siguiente, y me dice, oye, Félix, no debe llamar. Me voy a ir directamente a la oficina de patentes y registros a ver qué pasa con eso. Allí se fue. Y hacía un mes que había caducado la licencia de Radio Nacional de España. La compró Luis del Olmo. Y le dijo, querido, ya le puedes llamar a esto de Costa a Costa sin ningún problema.
¿Qué decir de Félix Madero? ¿Por dónde empezar? Quizás recordando que hubo un tiempo en el que el término locutor se usaba de forma peyorativa, como si ser un buen locutor fuera cosa fácil. Pero es verdad que al frente de los programas de radio había quien era mejor locutor que periodista, y al revés. Yo no sabría decir en cuál de las dos facetas ha destacado más Félix, pero ahora que seguro que no me oye, porque estará viendo a su Real Madrid del alma, me atrevo a decir que en las dos ha sido un maestro, como reconocen quienes han aprendido el oficio a su lado. Félix ha sido y es algo así como un Juan Belmonte de la radio: valor, templanza, respeto por el morlaco. Y al mismo tiempo, curiosidad, reflexión, sabiduría. Recuerdo como si fuera ayer el día en el que Luis del Olmo le dio el testigo en Protagonistas. Se le podía haber ido la cabeza, pero no, siguió como siempre, humilde, decente. Si hubieran sido contemporáneos, Chávez Nogales podría haber adjudicado a Félix estas palabras que puso en boca de Belmonte: tengo una actitud invariablemente respetuosa para los que son mayores que yo. No sé tutear a un viejo, aunque se trate de un zascandil. Lo mismo me pasa con los que son expertos en su oficio, por humilde que éste sea. Hablo siempre de usted y llamo maestro al albañil y al zapatero, aunque estén a mi servicio. Y no me molesta nada que ellos, si tienen confianza conmigo, me tuteen. Este es Félix Madero, un señor de la radio.
¿Qué decir de Félix Madero? Félix Madero es uno de los mejores periodistas que ha tenido este país. Y ha sido, sobre todo en su última etapa en Onda Madrid, ese referente ético, profesional, de la persona que hacía valer su criterio y su responsabilidad al frente de un informativo para demostrar que se puede ser un periodista objetivo, que se puede contar la verdad y que además se debe. Félix, eres absolutamente inolvidable. Disfruta ahora que puedes.
Félix Madero es un nombre imprescindible en la radio de este país. Su buen hacer en Radio Nacional de España, en la cadena COPE, en Onda Cero y también en Onda Madrid está ahí. Ahí está su obra y desde luego ha sido un radiofonista que ha marcado una impronta de cercanía, de empatía, de proximidad con los oyentes, siempre con educación, dándole mucha importancia a las formas y a la cultura. Un grande de la radio. Y realmente se le echa de menos en las ondas, pero ahí está su magisterio, su legado, y también para algunos de nosotros que hemos trabajado con él en programas como contertulios y como colaboradores, pues nos queda el inmenso placer de ser también sus amigos. Yo creo que este homenaje hoy a Félix Madero es un reconocimiento merecido y necesario. Así que un abrazo muy fuerte, gracias por este tiempo de radio vibrante y desde luego Félix estará siempre ahí en nuestro recuerdo, nuestra admiración y nuestra amistad.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre.
Agustín Valladolid, Victoria Lafora y Antonio San José. Con Victoria y creo que también con Antonio, ¿no? Te sumergiste durante un tiempo en la televisión.
En la televisión, sí. Fui destituido como director de informativos en Onda Cero cuando al Partido Popular enloqueció y se puso a juntar televisiones y radios y periódicos para hacer el contraprisa, digamos, ¿no? Era otra España distinta, que ahora se entendería con dificultad. Entonces, alguien pensó que yo creo que ese alguien dijo, Madero es demasiado tibio para estar dentro de lo que es la responsabilidad de la dirección de informativos. A mí la palabra tibio no me pareció nunca descalificadora, todo lo contrario. Si un periodista debe ser algo, en muchos casos es tibio. Es decir, yo no tengo por qué estar a favor de nada y desde luego a favor de alguien por estar a favor de alguien o en contra de alguien por estar en contra de alguien. Entonces, bueno, pues alguien dijo que yo no era la persona y otra vez me mandaron a la cola del paro. La verdad es que a los 3 o 4 días me llamó Antonio San José, que era director de informativos de Canal Plus y de CNN Plus, y me dijo, mira, Félix, esto es televisión, ya sé que tú eres un hombre de radio, pero te ofrezco 6 meses de contrato, un sueldo decente, y tómatelo como un máster de televisión. Y dije, pues mira, claro que voy a aprender televisión y claro que me voy contigo. Y ahí conocí a Victoria, a Paco Basterra, Antonio San José, y allí estuve casi 2 años haciendo toda la franja de la mañana con Leticia Ortiz, con la reina de España. O sea que
hemos escuchado a Alsina, que ahora está en las mañanas en Onda Cero. Has dado la alternativa a unos cuantos. Lo que supongo que no te imaginabas es que se le ibas a dar a una que iba a ser la reina de España después.
No, eso no.
Eso no se lo imagina uno, ¿no?
No. Además, tengo el mejor recuerdo de aquellas madrugadas, porque eran madrugadas. Leticia llegaba a las 3 de la mañana a trabajar, yo llegaba a las 5, prácticamente estábamos solos los dos, algún técnico, y la madrugada unía muchísimo. Y bueno, durante esos meses, la verdad es que nos hicimos muy buenos amigos y nos entendimos bien, la verdad. Sí.
¿Otro al que le has dado la alternativa?
Félix Madero, yo en el día de la radio no puedo evitar acordarme de aquellas noches en Protagonistas, con aquella redacción tan joven, que con tanta paciencia dirigías y en la que tanto aprendimos de ti y tanto desbarramos y tanto nos divertimos. La noche de la radio une mucho. Son horarios infernales, invivibles para cualquier persona normal, pero es que nosotros los de la radio no somos personas normales. Y a ti se te nota mucho que eres de radio. Supongo que como a todos, pero yo creo que a ti especialmente. Se te nota que eres de radio más que del Real Madrid. Yo he disfrutado mucho haciendo radio contigo y la verdad es que he aprendido todo. Así que no dejes de hacerlo. Tú sigue enviándole a Mar Domingo puntualmente las colaboraciones. A ver si te crees que te vas a escaquear ahora.
Ahora no te escaquees, ¿eh?
Bueno, Rafa Latorre, pues eso también es como otro hermano al que efectivamente... Pues sí, le tuve que dar la alternativa un poquito como a Carlos Alsina, porque a mí cuando ya me quitan del micrófono porque cambia el consejero delegado y vino nuevo y ponen a otra persona por la mañana, hay un momento que digo, bueno, pues si yo no voy a continuar, no tiene sentido que yo siga haciendo Protagonistas. Y entonces estuvo manteniendo durante 2 o 3 meses la antena Rafa Latorre. Ya lo hacía muy bien Rafa Latorre. Rafa Latorre es un tipo con una credibilidad, con unas formas radiofónicas enormes y con una cultura que no le corresponde a la edad de un tipo que aún no ha cumplido los 45 años. O sea que, por cierto, que me preguntaban antes por los Fogerty. Los cierres que hacíamos en Protagonistas, antes de que llegara Luis del Olmo, que a mí me acuerdo además a Luis del Olmo escuchando siempre los Fogerty con muchísima atención. Le encantaba y me pidió la canción de Fogerty, la llevaba en su coche y se la ponía de vez en cuando. Uh-huh. Los últimos Fogertys, los textos, los hacía Rafa Latorre.
¿Ah, sí?
Los redactaba. Yo no podía porque estaba en el micrófono, uh-huh, y Rafa Latorre redactaba, cogía enseguida el sentido de lo que yo quería hacer en esa despedida y los redactaba Rafa Latorre.
Es un tipo con una pluma exquisita, ¿eh?
Es un hombre con una formación, con un nivel de lecturas, con una inquietud y con una fuerza delante del micrófono y con lo que yo creo que destaca en muchos de los que yo he admirado siempre, una gran honradez profesional, y en ese sentido pues es una garantía que alguien dirija la brújula con esas virtudes.
¿Te acuerdas del último Fogerty en Punto Radio?
No.
¿No?
No, la verdad es que no.
Pero sigue la radio, amigos míos, sigue la radio, siguen los sueños, sigue la magia de las voces y los pensamientos. Sigue el caballero de la triste figura luchando contra los molinos de viento en La Mancha. Él ya sabe que no podrá vencerlos. Lo ha descubierto, por fin lo ha descubierto. aunque lo volverá a intentar. Y ellos, los molinos, no saben que ya no son gigantes.
Ahora sí me acuerdo, y era un mensaje, difícil de entender si no eras el consejero delegado de aquella empresa en ese momento. Tenía Pero él sí lo entendió, claro.
Tenía pinta de que...
Porque además una de las cosas que, ya he dicho antes, a mí no me ha molestado que me quiten de los sitios. No me ha molestado en absoluto, lo digo de verdad, porque te ponen y te quitan. Esto no hay. A mí me molestan las formas. Que te quiten de un sitio donde el que te quita no da la cara, a mí eso sí que me revela y me llena de disgusto y de ira. Esa es la verdad. Lo curioso de esto es que la persona que me quita y no da la cara, cada vez que me ve en un restaurante me da un abrazo. Más curioso aún es que yo me deje abrazar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Soy hijo de quien soy.
Vamos a ir cerrando.
You are on the road, must have a code that you can live by. And so,
¿alguna vez has hecho la suma de cuántos oyentes has tenido a lo largo de tu vida en los diferentes programas?
No, la verdad es que no. Pero siempre que he hecho un programa de radio, siempre he pensado que era el dueño del EGM. Siempre. Porque uno tiene que salir siempre a trabajar pensando que los oyentes todos son tuyos. Eso le pasa a un escritor que cuando está escribiendo sabe que va a tener los que tenga, pero cree que va a tener millones de lectores. O le va a pasar a un torero que sabe que aunque tenga muy pocas corridas va a tener espectadores por todas las plazas de España. Si no, sin esa fe, es muy complicado trabajar y es mucho más complicado triunfar.
Hemos escuchado a muchos amigos, hemos escuchado a muchos compañeros, oyentes, todos tuyos, a lo largo de estos 41 años, los tres más fieles, los tres que siempre te han acompañado.
Querido papá, resumir en tan solo unos segundos todo lo que has significado para mí es poco menos que imposible. Me enseñaste a Clapton y a Harrison, a Dylan y Dickens, a Galdós y a Sabater. Me enseñaste a que, ante cualquier dificultad, el camino correcto es casi siempre el más difícil. Me enseñaste, como ocurre en la radio, que lo más importante es tener siempre una voz propia. Y algo que nunca debo olvidar, que no es un hombre más que otro, si más no hace.
La radio para nosotros fue nuestro primer punto de encuentro. Conocí a Félix cuando fui a pedir prácticas a Radio Toledo. Hace tantos años de esto que Félix aún no había hecho la mili. Desde entonces la radio ha estado siempre con nosotros, como testigo de una vida juntos. Y en esa vida ha habido de todo, pero muchas más alegrías que tristezas. Ahora ya como oyentes de radio seguimos juntos y espero que por muchos años más.
Hola papá, muchas felicidades. Te felicito porque sin duda alguna tú eres parte de la radio y lo has sido durante más de 40 años. Lo cual nos ha permitido disfrutar de un periodista, en mi caso padre, excepcional. Nos has inculcado siempre valores tan importantes como el esfuerzo, la constancia, el compañerismo, el amor a la lectura y, ¿por qué no decirlo?, al Real Madrid. ¿Quién te iba a decir hace unos años que un joven de La Mancha llegaría tan lejos como lo has hecho? Estamos muy orgullosos de ti y eres un ejemplo para tus hijos y para todo aquel que te rodea. Felicidades, porque sin duda alguna, el día de la radio es el día también de Félix Madero.
Become yourself, because the past is just a goodbye.
Es una encerrona, claro, sí.
Te he avisado que era una encerrona.
Sí. Los siguientes pueden imaginar que estoy llorando, claro, ¿verdad? Es que, ¿cómo no llorar? Con este final, ¿no? ¿Cómo no llorar, no? Con las tres personas más importantes de mi vida, claro, ¿cómo no llorar? Efectivamente.
Estos sí que te han acompañado siempre, ¿eh?
Sí, además
no te han destituido.
A Leonor la conocí en un estudio de radio y a mis hijos han nacido escuchando la radio. Entonces, claro, pues es muy emocionante escucharlos por la radio a los dos, a los tres.
Lo ha dicho tu hijo Félix. El día de la radio también es el día de Félix Madero y en Onda Madrid te la debíamos, aunque no te gusten las despedidas, bueno, que esto sirva como despedida y como homenaje.
Pues querido Javier Mardomingo, gracias por este rato de radio, por esta feliz encerrona A ti y a todo el equipo de El Enfoque, maravillosos compañeros. Y bueno, pues larga vida a la radio, larga vida a este medio maravilloso que une a las personas y llena de emoción las ondas. Y muchísima suerte en la vida, Javier. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. And feed them on your dreams, the one they pick, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh.